Yo quisiera que, como en todo lo que hago, fuera un acto un poco informal, es decir, mucho más formal que los actos formales, por eso se llama informal. Y explicaros por qué. ¿Por qué me encantó la idea de venir aquí? También os explicaré luego por qué me encanta la provincia de Tarragona y me fascina. Y finalmente, haceros unas pequeñas consideraciones que se me han ocurrido volviendo de Valencia ayer y que creo que es bueno recordar. Lo primero que tiene que hacer una persona poco educada es presentarse, y yo me presentaré. Soy catalán, hijo de catalán y de mallorquina. Mi padre se llamaba Goytisolo Taltabull, y de catalana desde muy antiguo. Mi madre se llamaba Julia Gay de Montellà y Vives. Y soy nieto y bisnieto de cubanos y tataranieto de vascos. Es decir, que soy el ejemplo típico del catalán. Cataluña es un país mestizo. Esto hay que saberlo desde siempre. Es un país por el que han pasado parte de las culturas ibéricas, fenicios, griegos, cartagineses, romanos, suevos, vándalos, alanos, visigodos, moros. Realmente creo que es un país mucho más rico que el que solo ha tenido, por ejemplo, pues no sé, zulus. Yo creo mucho en el mestizaje, incluso en el mestizaje cultural. Y Cataluña tiene la suerte de ser un país pasillo, por un lado, y un país esponja, por otro. Cuando digo país pasillo es porque es un pasillo entre Europa y, obligado entre Europa y el norte de África. Y también, cuando digo un país esponja, es porque se queda con todo lo que esas culturas que por ahí pasan tienen de bueno y rechaza y expulsa de sí lo malo. Yo nací en Barcelona hacia el final de una dictadura, la de Primo de Rivera, en 1928. Vi y sufrí una terrible guerra incivil y bárbara que supuso para mi casa un desastre absolutamente total, puesto que mi madre murió ametrallada en el Paseo de Gracia a las 12:30 del mediodía del 17 de marzo de 1938, cosa que marcó para siempre mi vida y la de mis hermanos. Mi idioma familiar, por la ascendencia de indianos, de vasco-cubanos, fue en mi infancia el castellano y después de la guerra civil, lógicamente, el castellano también. Aunque yo con mi madre recuerdo haber hablado corrientemente, era el mayor, cuando ella murió, yo tenía, nací 28 y ella murió en 38, yo tenía 10 años. Yo recuerdo canciones y historias que ella me contaba en catalán. Ella era alumna del Instituto Escola, una especie de equivalente de lo que aquí fue el Instituto. El Instituto de Escola era el equivalente del Instituto Libre de Enseñanza aquí. Fue compañera de Jordi Maragall, fue compañera de una serie de gente que hoy figuran aquí. Y en estos momentos sería una mujer muy joven porque murió a los 28 años. Bien, yo el catalán lo he entendido siempre. Lo que ocurrió es que al ser prohibido el catalán después de la guerra civil, fue precisamente, y por el hecho familiar que os he contado, que empecé a tomar como una especie de pequeña revancha contra lo que estaba ocurriendo, un interés extraordinario no solo por hablar el catalán, sino también por su literatura. Primero, ya digo, hablándolo, luego leyéndolo y traduciendo del catalán al castellano así que pude. Es decir, que primero fui traductor que escritor en castellano. Mi vinculación con Madrid es mucho más fuerte de lo que yo nunca hubiera podido pensar. Por problemas, ya dijéramos, políticos, la Universidad de Barcelona y por defender a un monárquico y amigo mío como Antonio de Senillosa o a Carrasco, el de Banca Catalana, y otros, fui sancionado por un rector de ingrata memoria a perder dos cursos, es decir, a no poder matricularme en la Universidad de Barcelona. Pero yo no podía esperar. Y gracias a Luis García de Valdeavellano, que me consiguió una beca, me vine a estudiar a Madrid. Yo caí en un barrio que ahora es un barrio muy, muy de postín, pero que en aquella época estaba completamente bombardeado, todavía llegué en 47, el curso 47-48, era el barrio de Argüelles. Recuerdo muy bien el hospital clínico en Brunas, la explanada de lo que es hoy la Moncloa, pues no existía nada, eran sitios donde los niños incluso se mataban jugando con cascotes, jugando con bombas de mano que quedaban por allí. Y de ahí, de este curso 47-48, estuve hasta el 51, en donde terminé los estudios de Derecho y de Ciencias Económicas. Carreras que nunca he ejercido, por otra parte. Recuerdo perfectamente bien aquellos años, eran los años de hambre, pues sí, del piojo verde, recuerdo muy bien de esto. Eran años de cartilla de racionamiento, en donde si te movías de lugar tenías que ir con el cuponcito para que te lo quitaran. Y bien, en mis años aquí yo los recuerdo como una bendición. Yo caí en Madrid y me extraña que haya gente que, pues, con desconocimiento de causa, diga que en Madrid no quieren a los catalanes, cuando yo tengo que decir todo lo contrario. Es decir, yo recibía casi un trato como de favor. Llegaban a decir, fíjate, tan joven y ya es catalán, ¿no? Cosas exageradas, ¿no? Y decían, hombre, vosotros, claro, con París al lado, como si yo tomara el metro cada día y me fuera a la Plaza Pigalle. Era ya una mitificación de Cataluña a nivel extraordinario. En la calle, en todos los lugares donde me movía. De las pensiones de Argüelles, recuerdo amistades madrileñas, como el incipiente escritor que era entonces Camilo José Cela, Luis Martín Santos, Juan García Hortelano, José Ángel Valente, Rafael Sánchez Cerlosio, Caballero Bonal y tantos otros. Yo ya dije que permanecí en Madrid hasta 1951, que fue justamente el año, lo recuerdo muy bien, que se suprimió la cartilla de racionamiento y volví a Barcelona, pero continuamente tenía amigos aquí, tenía amigos allí, y yo creo que fui uno de los precursores o promotores de lo que después se llamaba el puente aéreo. Aunque en aquella época se viajaba en aviones Douglas, que cuando hacía viento se movían las paredes de al lado y hacían escala en Zaragoza. Recuerdo que el viaje número 25, la compañía Iberia me regaló un maletín de cuero, que todavía conservo, que está muy viejo, porque no era muy frecuente en los años 40 y pico, 50 viajar en avión, que era un poco más barato que una segunda, 105 pesetas había el billete. Bueno, seguí yendo y viniendo de Barcelona a Madrid, y de Madrid a Barcelona mucho antes, y mucho después, y aún lo hago todavía hoy. Repito que el trato que recibí aquí fue extraordinario. Yo no puedo decir que se debiera a mi simpatía particular, más bien la simpatía la ponían ellos, porque yo no, ni me considero excesivamente simpático, ni tampoco excesivamente bonito como Marlon Brando, ¿no? Pero la verdad es que el trato que me dieron fue un trato que yo no podré nunca olvidar, jamás. También había otros que como yo estaban estudiando aquí o trabajando aquí. Y luego había otros, una pequeña minoría, que eso la gente le distinguía muy bien, que también eran catalanes, porque todo hay que decirlo, que venían aquí por aquello de los permisos de importación y que alguno tenía en el barrio de Argüelles alguna milita para pasar los fines de semana y estas cosas. Pero la gente distinguía muy bien entre aquellos del permiso de importación y los que estábamos aquí trabajando o estudiando. Lo distinguían de una manera rápida. Decían, no, este es de los nuestros. Nosotros no era eso. Explicados mis antecedentes madrileños, de los que podía hablar muchísimo, quisiera pasar rápidamente a mis vinculaciones con Tarragona. Yo ya he dicho que nací en Barcelona y mi vinculación con la provincia de Tarragona y con la ciudad de Tarragona y con su provincia se hace en dos etapas, una muy larga y otra que espero que sea larga también, entre otras cosas porque en mi familia somos longevos y no pasa ninguna desgracia, pues aunque tengo 58 años, quizá pueda vivir 58 más, yo no sé, para no ponerme triste. La primera etapa la debo a mi amistad desde el Colegio de la Bonanova, cuando yo tenía 14 años, mi amistad con Luis Carandell, el de la televisión y el de Celtiberia Show. Era mi compañero de banco, nos hicimos muy amigos, y su familia tenía aún más una casa donde iban en verano, en Reus, donde iban a pasar el verano, en el paseo de la Boca de la Mina, justamente donde hoy está el barrio Baudí. Y a partir de los 14 años yo pasé largas semanas con él y con los suyos en aquel más, cada año en verano y también en las fiestas. Yo recuerdo que recorríamos él, con él y otros amigos, parte de la provincia, lo que era cercano, en bicicleta, era un medio de transporte que entonces era el equivalente a lo que ahora los chicos tienen, motos, y el tubo de escape eran nuestros pulmones, quiero decir, ¿no? Pero claro, no podía ser toda la provincia, entonces empezamos a tomar autobuses para ir a las fiestas mayores, es una cosa que... En Tarragona son la provincia, son esplendorosas. Yo recuerdo las fiestas mayores de por ejemplo, en Tortosa, cuando las muchachas preciosísimas que hay en el Delta del Ebro iban caminando descalzas por la carretera, vestidas con un traje de gala suyo, bonito, y los zapatos en el hombro, para no gastarlos, caminando, y al llegar se limpiaban los pies en la acequia, se ponían los zapatos y entraban en el baile. Recuerdo también fiestas mayores en Ulldemolins, en Ulldecona, en fin, digamos, siempre que había fiestas mayores, digamos, éramos muy, muy festivos, por decirlo de otra manera. Así aprendí a querer y amar a esta provincia. Y debió ser la cosa tanto que... no solo me enamoré de Tarragona, sino también de la hermana de Luis Carandell, que es la persona que desde hace más de 30 años me ha soportado, y espero que me soporte otros 30 años más, hasta que se quede viuda. Bien, digo esto de soportar porque mi vida a veces ha sido un poco azarosa, ¿no? Viéndome ahora, pues... no lo parece, pero lo ha sido. A veces he tenido que estar fuera de España, no excesivamente por mi voluntad. He tenido que recorrer todo el continente americano y media Europa para ganarme la vida como profesor. En fin, que no ha sido muy, muy doméstica en este sentido, pero ya lo ha soportado con una entereza absoluta. Lo que sí quiero deciros es que yo nunca me exilié. Yo regresaba a la que podía a Barcelona. Se moría un papa, daba una amnistía, pum. Tuve la suerte de que se murieron dos o tres seguidos y entonces la cosa se arreglaba bastante bien. Y los veranos continuaba yendo a ver. Mi segunda etapa de vinculación a la provincia de Tarragona comienza en 1976. Los Carandell, por parte de madre, proceden de la Conca de Barberá. Y allí íbamos, mi mujer, mi hija, Julia y yo, a dar vueltas y revueltas, con centro en Montblanc, que es la capital comarcal, y con subcentro en Poblet o viceversa, entre cuyos monjes tengo buenos amigos, como Mauro Esteve, Agustí Altisent, Mons Oliver y otros. En Montblanc tenía casa Josep Andreu Abelló, que conocía de antiguo, en su época de monje. Y también conocía a su hermano Antón. Pronto conocía al tercer hermano, Carles Andreu Abelló, que está aquí hoy entre nosotros. Cosa que le agradezco muchísimo. Es una familia por la que yo tengo un gran cariño. Carles Andreu Abelló, como sabéis muy bien, es hoy senador, pero quizá lo que no sabéis es que ha sido el motor de una cosa muy difícil de conseguir, que es una cooperativa de cooperativas, es decir, una cooperativa de segundo grado, que en estos momentos está Poner de acuerdo a 9 cooperativas es casi como uno de los trabajos de Hércules, pero él lo ha conseguido. En estos momentos está produciendo con denominación de origen Conca de Bárbara uno de los mejores vinos blancos que hay en Cataluña, del que valdría la pena que en este círculo tuvieran. Hoy lo tomaremos. Que conste que no tengo acciones en ninguna cooperativa. Total, que acabé comprándome una vieja casa en el pueblo más hermoso del mundo. Este pueblo más hermoso del mundo se llama Barberá de la Conca, que es el pueblo que da nombre a una conca o cuenca. Normalmente las concas o cuencas toman el nombre de un río, y ahí hay dos bastante importantes, uno el Francolí y una fuente del Francolí, que se llama Languera, pero la conca se llama Conca de Barberá porque en medio de este cuenco natural, que es la comarca natural más clara que he visto nunca en el mundo, es como un enorme ruedo inmenso, rodeado de montañas, a unos entre 300 y 500 metros de altura en la zona baja y las cumbres mayores, y que históricamente ha tenido una gran importancia porque era el lugar en donde se encontraba la vía Aurelia, que procedía de Tarragona, iba hacia Zaragoza con la vía Julia, que seguía más o menos el trazado de la actual autopista. Desde antiguo, pues, este pueblo, Barberá, ya su nombre viene de barberanos, lugar de un bárbaro o extranjero, es el nombre que tomaban los legionarios de las Galias normalmente, y este lugar debió ser dado en posesión, se supone, a un tal barberanos, y ahí el nombre de Barberá. Hay una gran cantidad de pueblos con nombres parecidos en toda la zona del Mediterráneo y está muy bien documentado el hecho de que eso era de los legionarios a los que el edicto de Caracalla concedió la nacionalidad romana. Por entonces, coincidió mi echar raíces en Barberá con el nombramiento, por primera vez, de presidente de la Diputación de Tarragona, de un Montblanquín del que yo ya había oído hablar, y cosa rara en un político, siempre elogiosamente, tanto por la gente llamada de derechas, como por la gente llamada de izquierdas. Digo llamada porque esto de la derecha e izquierda es una cosa muy confusa, porque a veces la gente de izquierdas es de derechas, y a veces la gente de derechas es de izquierdas. El pueblo de Barberá estaba muy necesitado. Él lo sabe bien cuando tomó la presidencia de la Diputación de Tarragona. Esta provincia había tenido el boom turístico, pero absolutamente salvaje, donde se construía y se destruía los mejores campos de melocotoneros, de avellanos, se reventaban alegremente, se construían petroquímicas, la ciudad de Tarragona era asfixiante. Cuando Josep Comís Martí llegó allí, se encontró con una provincia en estado casi, diría yo, preagónico o catastrófico, una cosa de espanto. Le quedaba tiempo para todo, y aún le queda, no lo entiendo. Que conste que no soy del partido de mi querido amigo Josep Comís Martí, pero que pienso votarle para presidente de la Diputación otra vez, hasta que se canse él, porque yo no me cansaré. Volviendo a Barberá, como toda la provincia, el pueblo precisaba de todo. Precisaba nuevas escuelas, precisaba instalaciones polideportivas, precisaba una biblioteca pública, una casa y un consultorio del médico, precisaba pavimentación e iluminación de calles, un nuevo depósito de agua. Bien, todo esto ya lo tiene el pueblo. No hizo ni siquiera falta de que yo se lo fuera a pedir, porque muchas veces cuando le iba a pedir una cosa, resulta que ya él me decía, esto ya está aprobado. Con lo cual, muchas veces he salido de su casa con la sensación de que iba a pedir una cosa que no valía la pena. Pero sí he ido otras veces a pedirle cosas que pensaba, eso sí que lo veo más negro. Porque todavía no le iba conociendo bien. Le he ido conociendo y es muy difícil no quererle. Cuando os hago el elogio de un hombre, quiero que veáis lo que diré después, no es el hombre concreto el que elogia, sino un tipo de hombre el que estoy elogiando. Por ejemplo, a mí se me ocurrieron dos ideas. Una es que en el pueblo de Bárbara hay un castillo del templario, de la orden del templo, disuelta después y pasada a cuchillo cuando la disolución de los templarios, está edificado sobre una torre romana antigua, que era la que vigilaba las rutas, el cruce de rutas, y cuando la orden fue disuelta pasó a la orden de los hospitalares, de San Juan de Malta, de los hospitales, San Juan del Hospital, que añadieron un piso más al edificio. Este edificio continuó siendo de los de San Juan de Malta hasta la disolución y salieron a subasta los bienes. El siglo pasado, cuando la burguesía liberal sacó a subasta, primero de la de Pascual, la segunda fue la de Pascual Madoz y la primera me parece que debe ser la de Mendizábal. Se salvó de la de Mendizábal, pero iba a caer en la de Pascual Madoz. Y un alcalde escribió a Isabel II diciéndole que el pueblo había sido leal a la causa y que le pedía por favor el castillo. Y Isabel II contestó regalando el castillo al pueblo, pero con la condición de que no lo derribaran, sino que lo hicieran servir para escuelas. Y escuelas han sido hasta ahora que se han iniciado las obras. Yo cuando fui a proponer al presidente de la Diputación, a mi amigo José Luis Martín, la idea de reconstruir el castillo, iba un poco temeroso, porque pensé, bueno, claro, esto, ¿cómo se hace? Yo había formado un equipo de gente del pueblo y fuera del pueblo, que levantó los planos, que otros se dedicaron a hacer estudios de lo que podía costar, otros a buscarle, porque siempre que se reconstruye algo hay que buscar a esa cosa reconstruida, hay que buscarle una utilidad, y la utilidad es que este castillo, que ya está, cuyas obras ya se han iniciado, servirá para cursos de la Universidad de Verano de Tarragona, sobre todo dos, uno de arqueología y otro de historia medieval, y podrá tener en régimen de internado a unas 60 personas. Y en invierno acogerá a los cursos de reciclaje de una institución que hay en Cataluña que se llama Rosa Sensat, que es reciclaje de maestros. O sea que va a tener siempre una utilidad. Porque a mí no. Yo estaba en Italia y yo veía que en Italia, cuando reconstruían una villa, era para darle una utilidad al municipio, a la diputación, a una escuela, a lo que sea. No se puede hacer una reconstrucción de algo que no sirva absolutamente para nada o sirva un solo día a la semana. Pero esto es ruinoso. Bien, lo cogió con tanto entusiasmo que me quedé absorto. Empieza la cuestión esta y entonces me quedo mirando otro edificio que hay en Bárbara. Otro edificio que hay en Bárbara es no del siglo XII, XIII, como es este castillo, sino del XIX, que es un edificio muy bonito, neoclásico, imitando neoclásico, o sea, neoclásico, pero muy bonito, muy amplio, de 550 metros por planta, que había sido la sede social del Sindicato Socialista de los Trabajadores Agrícolas de Bárbara. Este edificio se inauguró en 1896, es decir, vistos los papeles del archivo, que afortunadamente están todos, se puede decir que hoy día ese edificio ya tiene un destino muy diferente del que tuvo en principio, porque va a ser el museo del vino y de las cooperativas de toda la cuenca de Bárbara, y también una escuela de enología. Puede decirse a la vista de los documentos que hay que es la primera casa del pueblo del Estado español. Será como la primera, la inaugurada en 1903 en Valencia, seguida de la de Madrid en 1905 y Barcelona en 1906. Hoy día Todas las casas del pueblo son del pueblo. En Barbará y en La Conca no hay rivalidad. Tanto es así que tengo aquí amigos y testigos de primera mano que en mi casa, como en la de Gómez o como en la de Andreu Bello, entra gente de todo color, pelo y pluma. Y nadie separa a nadie por su ideología. Y yo quisiera que pensarais que esto no lo digo aquí porque esté Gómez delante, sino que lo digo con una tremenda satisfacción de haber conseguido vivir en un sitio en donde la gente es civilizada y se habla, se para por la calle y nadie grita a nadie y nadie discute a nadie. El hecho mismo de que un presidente de la Diputación, de un partido en el gobierno, esté ayudando a un pueblo que, como sabe muy bien Gómez, vota siempre socialista, dice mucho en favor del señor Gómez. Cosa que quisiera yo que ocurriera a la inversa también. Es decir, cuando el presidente de la Diputación es socialista, que hiciera lo mismo con un pueblo que no vota socialista. Bien, ¿por qué estoy hablando tanto rato de José Gómez Martín? Os he dicho que no estoy hablando de un hombre, sino de un tipo de hombre. Un tipo de político que, por desgracia, no abunda mucho entre nosotros. Un tipo de hombre cuyo idealismo es tanto que no se queda en palabras ni en discursos. Es tan idealista que quiere ver sus ideas y sus ideales realizados ya. Y os puedo asegurar que lo consigue siempre. Según es público y notorio, la Diputación de Tarragona, además, es en estos momentos la más saneada y mejor gestionada del Estado español. El personal, y puedo decirlo yo porque la he recorrido y se recorre rápido, el personal de esta Diputación es mínimo. En esta Diputación se odia la burocracia, la funcionaritis y cualquier tipo de centralismo. Digo esto a propósito. Por ejemplo, de la política del anterior Consejero de Cultura, que podría haber derivado en la conversión de una super capital catalana en Barcelona, que centralizara y gestionara toda la cultura de Cataluña, desnudando a las diputaciones y a los municipios. Ya sabéis cuál fue el criterio de Gómez en este caso, y os puedo asegurar que es el criterio que ha prevalecido. Gómez opina, y yo también, y creo que vosotros también, que los problemas hay que resolverlos in situ, y que si esto no es posible, hay que viajar, ya sea a Barcelona o a Madrid o al infierno, pero resolverlos con la fuerza de la razón. Y ahora, quisiera haceros, después de este viaje personal por Tarragona y por Madrid, autobiográfico, quisiera exponeros unas consideraciones finales que últimamente me han hecho reflexionar sobre varios puntos. El primero de ellos es que los catalanes no nos podemos ni debemos encerrar como una ostra en nuestro pequeño y hermoso país. Los catalanes, que aman y lo demuestran con los hechos, la villa, el pueblo, el barrio en que nacieron, aman también su comarca, su provincia, aman a Cataluña. A la inversa, puede quedarse todo en proclamas de amor a Cataluña, e ignorar la tierra, el pueblo y sobre todo ignorar a la gente o despreciar a los que no piensan o no tienen la ideología que uno tiene. La historia nos demuestra que cuando Cataluña trabaja y vive en paz y goza de sus libertades, de su idioma y de su autonomía, la historia nos demuestra que cuando esto ocurre, España también va bien, que cuando Cataluña va mal, España también va mal. La presencia, vuestra presencia catalana en Madrid es importantísima. Vosotros sois el espejo por el que nos van a juzgar y nos juzgan cada día aquí. Sobre todo los que no nos conocen. Pero yo quisiera que esta presencia catalana, con ser muy importante y de calidad, quisiera que aún se incrementara más, tanto en el sector privado como en la administración del Estado, con el gobierno que sea. Y para terminar, para que salgamos todos a tomarnos un vino, con un poco de espíritu alegre, unas cuantas pequeñitas como pastillas que se me han ocurrido a mí, que son motivos como de orgullo, el orgullo de ser catalán dentro del Estado español. Por ejemplo, la consideración de que la bandera nacional, la actual, no la de la República, porque el morado de la República era el morado de Castilla, la actual bandera del Estado español era la bandera naval de Alfonso V el Magnánimo, que para distinguirla en alta mar en sus buques, todo el centro, colocó en el centro todo el amarillo y en los lados el rojo. De Alfonso V el Magnánimo fue retomado por Carlos III como bandera naval también, e Isabel II de esa bandera hizo la bandera nacional. O sea que de momento los catalanes hemos apartado al...